Muy buenas, bienvenidos a Dentro de la Tormenta, este programa semanal de Demos Televisión. Y contamos, como todas las semanas, con José Papí. Muy buenas, José.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros otra semana y encantado, Paco, de que seas el director, conductor o como se diga, el jefe de este programa hoy. Me encanta hacer programas contigo y bueno, vamos a tener una segunda experiencia consecutiva.
Ni director ni conductor, el privilegiado acompañante y como mucho, no sé si con tertulio o por lo menos que sirvan mis intervenciones, sirvan para que todavía tu testimonio, tu criterio brille más, porque necesitamos criterios, necesitamos personas que nos abran los ojos, personas que nos digan la verdad, aunque no nos guste, y tú además encima siempre lo haces con una actitud que hay personas que se dedican a cabrear y hay personas que dicen la verdad y que puede doler y sin embargo te sacan una sonrisa. Y eso es lo que sucede siempre en tus programas, y es la verdad. Así que bueno, vamos a empezar. No voy a dejar de hacer el peloteo y pasamos a los asuntos que nos tratas, de los que vas a tratar hoy. Empezamos, si te parece, con el tema de la cumbre de la OTAN y lo que va a significar esto, qué pasa a España tan este PSOE, que al principio OTAN de entrada no, luego OTAN de entrada, luego OTAN sí, ahora Sánchez está como loco, está endiosado ahí en la OTAN, en la cumbre.
Bueno, ya sabemos que Sánchez está ahora mismo en una crisis a nivel nacional importantísima. Él ya se ve cómo le van a sustituir, ¿no? En las próximas elecciones con ese nuevo personaje que ha surgido, que una vez yo lo llamé Frejoy, porque me traicionó el subconsciente y junté allí a dos seres al mismo tiempo, pero Frejoy, como lo llamo yo, va a acabar sustituyendo a Sánchez. Sánchez ya ve que le han quitado ya el favor de todo el mundo progre internacional, las agendas 2030, los saluditos en las cumbres internacionales y demás. Él ha visto que esto se lo están quitando y entonces pues él tiene que intentar todavía brillar, ¿no? Brillar de alguna manera. Y esta cumbre de la OTAN, que ya se arregló hace un montón de tiempo, que cuesta una fortuna y en la cual los españoles pagan la comida, la cena, la copa y el puro, ahora veremos qué es lo que sacamos de todo eso, aparte de que nos vendan más armas o de que tengamos que estar pagando más dinero a instituciones internacionales que desde luego no velan por nuestros intereses. Pues lo que hemos visto en la cumbre de la OTAN es que ya esto que le ha pasado al mundo a partir de febrero, ¿no?, cuando decidieron parar con la cuestión sanitaria, pues esto que le ha pasado al mundo, pues parece ser que también está llegando ya a un punto final, porque los hermanos mayores, que se querían reír de los hermanos menores, dígase los europeos, pues ya han conseguido lo que querían. Los rusos ya se van a quedar el Donbass, y si no es el Donbass, todavía más, además del Donbass, perdón, todavía más, territorio ucraniano. Ese tema ya está prácticamente resuelto y terminado. ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde están los expertos militares de los medios de manipulación de masas? Fumando espero al hombre que yo quiero, como decía Sara Montiel. Aquí los estoy esperando para que vuelvan a aparecer en el programa y digan las mismas chorradas que decían hace 3 meses o hace 4 meses cuando nosotros nos llamaban cripto no sé cuántos o prorrusos o no sé qué barbaridades. Ha pasado lo que tenía que pasar y lo que estaba claro que iba a pasar prácticamente después de 48 horas de que pasara lo que pasó. Ahí lo dejo. Entonces, los rusos ya tienen lo que quieren. Y los norteamericanos, que lo que querían es lo que querían, pues también lo tienen. Ahora mismo tienen una OTAN reforzada. Aquello que pedía Trump, ¿no?, el malvado hombre naranja, que era malísimo, ya se ha conseguido. Más dinerito para la OTAN, más compra de armamento, más no sé cuánto y más no sé quinto, pues ya lo han conseguido. Tienen la OTAN más financiada, más fuerte, y ya todo el mundo está contento. Ahora lo que hay que hacer, desde luego, es envainársela lo antes posible, porque en octubre o noviembre empieza a hacer mucho frío y este tema hay que arreglarlo, porque aquellos tarados, ha habido think tanks alemanes que yo ya los he borrado, habrá por ahí todavía muchos juntaletras que seguirán hablando de ellos. Yo he hablado con ellos en ocasiones para otros temas y ahora mismo yo ya los tengo borrados. Es decir, estos think tanks que decían en el año 2024 Alemania y el resto de Europa está completamente desligada de lo ruso, no lo necesitamos para nada. Pero para nada, ¿eh?, ni para hacer fotos ahí en la Plaza Roja, para nada. Pues no, eso es, además de ser una majadería, es imposible, y eso es lo que hay. Y bueno, pues nos encontramos pues con que todo está ya volviendo a donde tiene que volver y todo se está poniendo como se tiene que poner. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que todos estos juntaletras y toda esta gente que no tiene criterios ni entiende la geopolítica, que analiza todo desde una perspectiva de valores y no desde una perspectiva de choque brutal entre naciones que lo que defienden son sus intereses, pues se dedica a decir tonterías, incluso en el lado de los que defienden a los rusos, porque es patético. Mucha gente decía, Erdogan va a parar la admisión de Finlandia y de Suecia, bueno, Suiza, según dice Biden, pero sabemos que Biden está mayor, confunde Suecia con Suiza, dice, va a parar Erdogan la admisión de los finlandeses y de los suecos en la OTAN. Ya dijimos nosotros aquí que Erdogan era un pillo, que Erdogan es uno de los pillos más listos ahora mismo que hay en el mundo, igual que le sacó 6.000 millones de euros de dolorosa a la Merkel con el tema de los emigrantes sirios, pues le ha debido de sacar lo que no está escrito ahora, por supuesto lo han disfrazado del Kurdistán y de refugiados kurdos y de rollos de estos, y nosotros ya lo dijimos aquí, eso es lo que va a pasar, y así ha pasado otra vez. Pero no porque seamos los más listos, es que aplicamos cuatro criterios súper sencillos de escuela realista, en realidad son cinco, y en un momento dado lo ves todo muy claro, y es que no es, a veces pues no pasa, pero te equivocas una de cada 10 veces, pero porque es muy fácil verlo. Bueno, vamos a continuar. Me preguntabas por la cumbre de la OTAN. Pues la cumbre de la OTAN es narrativa, aplauso, relato, la unión de ideopamemas. Eso es lo que es la cumbre de la OTAN y poco más. Y, por supuesto, pagar la dolorosa para los países pequeñitos para que los países grandes se queden contentos. Eso es lo que hay. Ahora mismo ha habido una revista militar británica, la más prestigiosa de todas, que ha dicho que aunque le dieran el arma esa que se imaginaban los de Der Spiegel, los alemanes, que tenían los alemanes el arma definitiva, que si se la daban a los ucranianos iban a entrar en Moscú en una semana, no sé qué les iban a dar, un arma química, un arma que disparas Coca-Cola con Fanta mezclada, boom, y se mueren así todos los soldados. Bueno, no sé lo que tenían en la mente, pero vamos, han dicho, una revista ya prestigiosa, seria, dice, aunque le dieras a los ucranianos la mejor arma del mundo, es imposible que tal y como está la situación con las diferentes calderas, las diferentes envolventes, pudieran aprender rápidamente para utilizarlas. Es tirar el dinero. Aquello ya se ha terminado. Esa es la revista militar británica más prestigiosa. Ya lo he dicho, se ha acabado, es que no hay nada más que hacer. Los que sigan manteniendo en el ciclo de noticias, ese ciclo de noticias que pasó de la semana al día y que ahora debe durar como 15 minutos, que se den cuenta que es que el tema ya está terminado, ¿no? Ha habido una excrecencia que yo en la introducción al programa, esa que grabamos, ¿no?, para atraer a la gente a las redes cañeras, yo llamaba el manual del progre. Esa excrecencia es una declaración de 4 páginas que han firmado el Reino de España y los Estados Unidos de América. Y allí, que tengo la chuleta aquí, porque es que yo las barbaridades, pues me cuesta memorizarlas, porque directamente las expulso de la memoria, y eso sí me lo tengo que anotar. He anotado que tiene 9 secciones. Y las secciones son Rusia, el malvado Putin, otra, más OTAN, viva la OTAN, aplaudamos a la OTAN. Otra, democracia, derechos humanos, igualdad de género, tela, ¿eh? Esto sé, Paco, que a ti te gusta. Colaboración en materia de seguridad y justicia, entiendo para coger a oligarcas rusos o cosas de estas. Migración, menudo palabra, segura, ordenada y no sé qué. Hombre, aquí está. Clima climático y seguridad energética, bueno, ellos lo llaman cambio climático. Aquí viene una que tendría que ser la importante. Ampliar la cooperación económica. Hombre, es que yo creo que cuando haces una declaración es para montar una fábrica, para recibir inversiones, para vender más, para que te hayan bajado los aranceles y exportes lo tuyo hacia allá, ¿no? Por cierto, hablando de exportación, ¿eh?, uno de los últimos países en Europa que sigue exigiendo lo del QR, lo de la nariz, lo del no sé cuánto, es España. Oiga, que aquí vivimos del turismo. Y la temporada veraniega acaba de empezar. Por favor, si les queda a usted algo, les queda algo en la cabeza, les queda algo incluso en el corazón, paren con esta barbaridad, porque ahora mismo yo, que viajo constantemente, puedo entrar prácticamente en cualquier país sin necesidad de enseñar el papelito, y en España siguen exigiendo el papelito. Oiga, que comemos de lo que comemos. Que los suizos reciben el dinero de los dictadores y lo guardan en sus bancos. Que los alemanes producen coches y lavadoras. Pero nosotros que vivimos de esto. Perdón, Paco.
Pues te voy a decir que tú lo sabrás. En la Comunidad Valenciana, si tienes los síntomas y vas, ya no te hacen ni PCR ni nada. Y te mandan a casa y te dicen, bueno, guarde reposo, y si usted es sospechoso COVID, y si acaso pongas usted la mascarilla,
ya pues trabajo.
Porque le tenemos, es como llevar un escapulario, es una cuestión de fe. Pongas usted la mascarilla, con todo respeto a la religión, yo soy católico, ¿eh? Pero pongas usted la mascarilla por si acaso. Pero, o sea, y sin embargo te piden papeles a los que vienen de fuera, y aquí da igual. Esto es una fiesta.
Un circo. Esto es un circo, el circo de circos. El circo de circos. Pues fíjate, volviendo a la declaración esta, luego hablan de cooperación científico-tecnológica y cooperación política. Pero vamos a ver, en una situación en la cual el precio de la electricidad y el combustible es un atraco a las familias españolas y a las familias de los europeos, el precio de los alimentos son tres atracos. Y luego tenemos los precios industriales para la gente que todavía sigue produciendo algo y no quiere vivir de las subvenciones y demás. También es otro atraco a mano armada, inflación del 10.2, precios industriales, inflación del 40%. Eso tendría que ser la preocupación, no estar hablando de derechos humanos, igualdad de género, clima climático, cooperación no sé qué, migración de no sé cuánto, pero vamos a ver. ¿Pero qué chiste es este? ¿Pero qué chiste es este? Está claro que los europeos están idiotizados. El Eurobarómetro, lo he comentado ya en otros programas, le preguntan a los europeos, ¿y usted qué le preocupa? Y dicen, el cambio climático, la pandemia, el terrorismo, tienen líos de estos en la cabeza la gente. Pero vamos, pero que usted no está preocupado de que le cobren el kilo de carne a lo que se lo están cobrando, el litro de combustible a lo que se lo están cobrando, que le van a subir usted la hipoteca. Los americanos lo están subiendo ya rápido los tipos de interés para parar la inflación. Estos imbéciles del Banco Central Europeo, que, en fin, habría que sacarlos de allá gorrazos, van a hacerlo lentamente y engolados y con muchas reuniones y muchos vuelos y muchos jets y mucha mierda, perdón por el taco, pero es que está ahora mismo cargándose a las familias si no suben el tipo de interés y empiezan a anunciar qué es lo que, empiezan a aplicar, perdón, lo que es necesario para parar esta sangría de las familias normales que están en la calle. Eso es en lo que nos estamos metiendo. Y sin embargo, pues aquí estamos con declaraciones que son estas payasadas de circo, que, en fin, lo dejo ahí porque es una barbaridad. Y en esto de la OTAN, Paco, lo que nos tendríamos que preguntar, pero bueno, los hermanos mayores ya han sacado lo que querían y han montado un follón en el mundo extraordinario, pero en el mundo occidental. El resto del mundo no nos hace ni caso. El resto del mundo está muy fastidiado por las importaciones de grano ucraniano y ruso, están fastidiados por temas del combustible y demás, pero el resto del mundo no han seguido con todo este rollo. De hecho, ahora mismo los apoyos que tiene Rusia a abrir acuerdos de comercio, a seguir trabajando con ellos, están creciendo y creciendo y creciendo. India, China, Brasil, medio mundo, África. Es decir, cuando hablamos de el mundo no sé qué, es que somos ya cuatro los que quedamos obedeciendo a los hermanos mayores. En este caso, las pamemas que nos venden los norteamericanos y que los rusos han hecho un guiño, han entrado a solucionar un problema que tenían ya desde hace un montón de años. Y a ellos les es absolutamente lo mismo porque saben que necesitamos lo que necesitamos. Se lo estamos pagando, además, en su moneda. Esto lo hemos analizado, de verdad, in extenso, en programas anteriores. No me voy a repetir porque es que a los dos meses ya se veía lo que iba a pasar, y volver a repetirlo es muy pesado. Pero en eso estamos. Pero, Paco, se preguntarán nuestros seguidores qué es lo que hace la Unión Europea en este contexto.
La burocracia europea, esa además dirigida por Ursula von der Vacunas, que tú la bautizaste muy bien, esta señora, que es un personaje siniestro de la política. La Unión Europea, ese fracaso ya, tú lo decías antes con el tema de lo de la luz y el combustible. Yo le diría a la gente, y esto también va en relación con la Unión Europea, porque todo el mundo se ponía la bandera de la Unión Europea y todavía se la ponen, todos con la banderita. Ahora está la moda, y sobre todo en la derecha española, la moda ahora, y el supuesto centro, es la banderita de España, la banderita de Europa y la banderita de Ucrania. Oye, no falla, ¿eh? Esos son los patrioteros que dices tú, que tú los bautizaste como patrioteros. Esos patrioteros que están ahí. Pues yo le diría a la gente que coja y mire la factura de la luz. Porque yo les voy a decir que en mi caso, y yo no estoy utilizando de momento aire acondicionado, estoy pagando lo mismo que pagaba en el peor momento de invierno con calefacción eléctrica de hace 4 años. O sea, ahora mismo. O sea, que haga la gente las cuentas, que vean la factura de la luz de hace 4 años en las mismas fechas y que la vean ahora, que van a quedarse horrorizados. Os están robando la cartera. Os están saqueando mediante la inflación, devaluando vuestra moneda. Aquí lo único que interesa es salvar los muebles de estas oligarquías y, por supuesto, de la burocracia europea. Pero tú conoces bien la Unión Europea. ¿Qué pretende la Unión Europea? ¿Qué papel, después del ridículo estrepitoso que ha hecho con el caso de Ucrania, que ha demostrado una vez más que no vale para nada? O sea, que no ha servido para nada, que lo único que ha hecho es que se destripe un país, que se empobrezca más a una población, que mueran muchas personas, de esto no se habla, de todos los muertos que está habiendo en Ucrania desde hace años, ¿eh? De todas esas matanzas, y de ese ocultar y proteger a la extrema derecha, como han hecho y como siguen haciendo en Ucrania. Pero tú dime a mí, tú que conoces bien a la Unión Europea, yo te lo pregunto a ti, ¿qué pretende la Unión Europea? O sea, ¿para qué nos sirve la Unión Europea? ¿Cómo podemos hacer para acabar ya con esta burocracia absurda que nos cuesta millones y millones y que para lo único que ha servido es para lo mismo que las autonomías en el caso de España? No ha habido cosa más dictatorial y más de perseguir, recortar derechos y perseguir libertades que las autonomías y la Unión Europea, precisamente lo que venía a protegernos.
Así es, así es. La Unión Europea es una idea muy interesante. Es una idea muy interesante y hasta un personaje histórico como Margaret Thatcher la apoyó. Y dijo, tenemos que tener un club de intercambio comercial, esto hay que tenerlo. Y tenemos que cooperar en temas tecnológicos, y tenemos que cooperar en temas aduaneros. Y tenemos que armonizar nuestra educación para que la gente pueda desplazarse y trabajar en otros países y demás. Pero de ahí a que la Unión Europea se convierta en un supuesto sistema de valores, que en el fondo lo que consiste es que haya un montón de países vasallos alrededor de Francia y Alemania, poniéndose de rodillas y haciendo lo que quieren estos dos países, ha habido un momento que esto se ha pervertido y esto se ha ido al carajo. Y eso es lo que ha ocurrido. Y ahora mismo la Unión Europea, por resumir, no es que sea un barco a la deriva. Es que es la señora von der Leyen está con el plumero pasándole el polvo a los muebles con el iceberg del Titanic, el iceberg, como decimos en España, yo lo he dicho en inglés, el iceberg del Titanic ya visible, o sea, pero visible, como una montaña allí de hielo gigante, mirando todos al iceberg y haciendo así con el plumero a los muebles. Oye, esto está sucio de polvo. Esto está sucio de polvo. Esto no puede ser. La gente va a coger alergia. Pues esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo en la Unión Europea. No se están dando cuenta que están disparándose, como se dice en inglés, están disparando a los pies. Están haciendo una barbaridad. Eso es un acto de suicidio colectivo, como lo llamé de un día. Si es que hay un cuerpo que es el cuerpo de Europa, ¿no? Está siendo ultrajado de tal manera por los que dicen que van a defender a la pobre Europa, ya sabemos lo que le pasó a Europa en la mitología griega, pero bueno, ahora finalmente el mito se está repitiendo, la están violando. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, en lugar de reunirse con los ucranianos, reunirse con los rusos, hacer un acuerdo energético que sea sólido y serio a 10 años, solucionar los problemas de los ciudadanos, a lo que se dedican es, pues eso, a la payasada esta de le vamos a dar ahora el estatuto, le vamos a declararlos como candidatos para entrar a la Unión Europea a dos países disfuncionales absolutamente, como son Ucrania y Moldavia. Pero señores, pero si el propio The Guardian británico, unas semanas antes de lo de febrero, decía que era uno de los países más el país más corrupto de Europa, lo decían así. Y ahora mismo el mismo periódico, lo digo por los cosmopaletos que se leen estos periódicos internacionales y hablan engolados de lo que sale en el World, de los que se ponen así, pues ahora mismo el The Guardian dice que defender a Ucrania es defender los ideales liberales y que los ideales liberales están representados y encarnados en Ucrania. Pero se puede ser más burro y se puede ser más contradictorio en lo que uno piensa de lo que hace esta gente. Pues bueno, el continente se está yendo al carajo. Por cierto, esto de hacerte país candidato, tú sabes, Paco, el problema que tiene, la dolorosa de los fondos de preaccesión. ¿Quién los va a pagar?
Cuenta.
Es que eso es muy importante señalarlo. Es que la cosa más importante de que te declaren, dicen, ah, bueno, decían algunos, esto es una declaración al aire, los ucranianos no van a entrar en 50 años, van a estar ahí rellenando los 30 y tantos capítulos estos que tienen que hacer de adaptar la legislación y no sé qué y no sé cuánto. Esto va a ser eterno, esto es una declaración al aire, ciclo de noticias y la semana que viene otra cosa. No. Error. Error. Hay unos fondos de preaccesión que cuando tú te haces candidato empieza a llegar la pasta. ¿Quién va a pagar esto? Pero si no tenemos ni para nosotros. ¿Pero cómo vamos a estar pagándole ahora a los moldavos y a los ucranianos los líos de su reconstrucción nacional y su accesión o futura hipotética o imaginaria a la Unión Europea? Pues en eso están, en eso están. Y es que aquí, en fin, es que si yo tuviera que dar una clase de geopolítica, digo, mira, lo que no se tiene que hacer, esto. Es que no siguen a Kissinger, al Kissinger no idiotizado, cuando en aquel libro de Diplomacy, Diplomacia, decía, oye, es que las relaciones geopolíticas internacionales están basadas en la reciprocidad y en la disuasión. Entonces, lo podemos hablar un día en extenso y lo explicamos. Y bueno, la verdad es que era un sistema de solo dos criterios, pero dices, oye, lo voy entendiendo. Oye, no se ha leído, por supuesto, Mersheimer, ¿no? Con los criterios de política realista claros, ¿no? Oye, la nación-estado, las organizaciones internacionales son un paripé, ojo que el poder militar cuenta, ojo que nunca te han contado todo lo que pasa, ojo que el objetivo de la nación-estado es su supervivencia, ojo que hasta los más malos de todos los malos tienen una lógica, no hagáis historias maniqueas de estas de Sauron, Putin y los elfos y los hobbits, que todo esto nunca es así, que es mucho más complicado, que hay un montón de grises y demás. Bueno, los criterios de la escuela, por ejemplo, de Chicago, de Mersheimer, la escuela realista, pues es que ya no entramos ni en eso, pero es que esto es tal majadería, tal circo, que es que yo no sé dónde nos quieren llevar. No sé dónde nos quieren llevar. Y ahí lo dejo porque, bueno, en Estados Unidos tenemos otro circo, pero ya hemos comentado durante muchas semanas que allí la sociedad civil y los resortes de la separación de poderes y de la representación están empezando a actuar. Poqueta, poqueta.
¿En Europa no ves posibilidad de que ningún país europeo haya algún tipo de resistencia por parte de la sociedad civil con posibilidad de crear un movimiento? Tú que conoces eso bien.
Sí. Muy probablemente habrá países pequeños que se irán mosqueando cada día más. Yo lo he visto en los países nórdicos, que están bastante enfadados. La población, ahí la población es más simplona y dice, bueno, al final si me hacen pagar más me cabreo. Y como les están haciendo pagar más, se van cabreando. Los supuestos partidos, o los llamados, denominados, no supuestos, los denominados partidos populistas en Europa, hemos visto que también están alcanzando un techo. Llegan a donde llegan, molesta lo que molestan. Es cierto que podríamos decir, oye, en Francia ha sido como gaseosa, no ha funcionado. No, ojo, en Francia nunca han tenido tantos votos, nunca han tenido tanta representación en la Asamblea Legislativa, nunca, pero jamás. Es decir, aquello sigue calentito en Alemania, sigue calentito en Austria, sigue calentito en Italia, sigue calentito en Francia, sigue calentito en Bélgica, sigue calentito en Holanda, sigue calentito en Finlandia y han venido para quedarse. No son partidos de estos que han tenido un 8, un 10% y luego se van a un 1, un 2 y hacen así. Esto pasa, como ya hemos visto en nuestro estudio de diputado de distrito, es algo clásico de España. A los partidos, abro comillas, cierro comillas, emergentes, les dejan 2 elecciones y media, 3, que eso lo hemos visto en un análisis de datos, ¿no?, que han hecho nuestros compañeros, y hemos visto que luego, ¡pop!, el sistema les da la patada. Los juntaletras los expulsan del sistema rápidamente y desaparece la Rosadíe, los Ciudadanos, y ojo algunos, bueno, los Podemos, que están ya, los están dividiendo ya en trocitos pequeñitos, y ojo a los que están ahora muy hinchados, con el pecho hinchado, que también os harán lo mismo. No vais a ser vosotros los primeros que nos den la patada. O os transformáis, os convertís en ectoplasma que se puede fundir con otras cosas, con otras opciones políticas, o desde luego no vais a sobrevivir, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay, lo que hay y lo que ha sido siempre. Y bueno, no sé
Estados
si
Estados Unidos es donde dices tú que es posible que es donde está habiendo. Tú hablabas de que Europa es un circo. Que vivimos en el relato. O sea, esta es la historia del relato. Y luego está la realidad, que es lo que es el análisis que has hecho antes, por cierto, que coincide con un ex diplomático español que hizo una conferencia muy buena en una universidad de San Sebastián, en la Universidad de San Sebastián. Creo que, no sé si lo viste, pero decía eso, que al final lo que está pasando es que que Occidente se está quedando en cuatro países. O sea, que el mundo se está moviendo hacia la realidad y Occidente vive en el relato. Y al final va a quedar Occidente aislado del mundo. No, no, esa hegemonía que tiene, ese... Y claro, yo te pregunto esto. Entonces, en Estados Unidos sí que la sociedad civil está empezando a despertar de ese relato, salir de ese relato para ir a la realidad tan necesaria.
Así es, y lo estamos viendo en muchas decisiones del Tribunal Supremo, lo estamos viendo en las primarias republicanas, lo hemos visto en esas elecciones que ha habido ahora salteadas cuando ha habido que cambiar un gobernador o cambiar un representante o cambiar un senador, y lo vamos a ver en lo que algunos han denominado, algunos muy personajes muy conocidos, la masiva oleada roja por el Partido Republicano, que viene en noviembre. Va a haber una situación en la cual está cambiando todo y desde luego lo que nos traen a Europa son los cortapegas de la mitad de la opinión de la mitad de los norteamericanos, y nos creemos que esa es la opinión de los norteamericanos, pero esa es la opinión de la mitad, y una mitad que ya está dejando de ser la mitad, que está bajando. Ahora mismo los índices de aprobación de Biden y de su vicepresidente, la Kamala Harris, esta señora, es que ya han batido récords de no aprobación y de desaprobación, perdón. Son ya récords los que se han batido, que ya prácticamente ni se están haciendo las encuestas. Me cuesta encontrarlas. Es una situación absolutamente crítica. Y ahora mismo, pues bueno, nosotros hemos ido anunciando aquí cómo se le escapa al mundo progre que lo de Ucrania haya acabado. Anunciamos lo que había dicho el secretario general de la OTAN, al que se le vio el plumero desde el primer día. Que Rusia ya no mandaba tanques disfrazados de no tanques rusos, pero que si eran tanques rusos, ahora ya los mandaban directamente como tanques rusos. Y en aquel momento vimos que la OTAN nos dio una clave muy clara de qué es lo que estaba pasando. Estaban tan panchos y tan tranquilos y diciendo que ellos no iban a hacer nada, que era un problema de allí y poco más. Y luego los europeos se encorajinaron, la montaron, porque les estaban alterando, ¿no?, los negocios que se querían hacer con los gasoductos por el Báltico, determinados negocios que mantenían una parte de la oligarquía ucraniana con oligarcas europeos y demás, y la cosa se estaba descolocando, ¿no? Se estaba descolocando donde tenía que estar. Pues luego fue el New York Times, que dijo que se nos ha perdido en Ucrania, que ha sido un titular de alguno de nuestros programas en semanas anteriores. La exclusiva no es nuestra. Algunos dicen, esos son prorrusos. No, el New York Times. El New York Times, el Observatorio del Vaticano Progre, el Pravda de los Progres, el New York Times, así lo ponía, Bloomberg la semana pasada, y ahora esta semana se ha enganchado y se ha apuntado CNN. CNN dice, muchos miembros del equipo de Biden pues creen que es bastante imposible que Ucrania recupere todo su territorio, habrá que ir cediendo para que la cosa termine y demás. Ya hemos visto cómo esto va increciendo. Poco a poco, pero ahí el mundo progre le cuesta estar mintiendo todo el rato, como están intentando los europeos, incluso en el mundo progre. Yo ya no digo ni lo que sale en el mundo republicano, ni en el mundo tipo la Fox, ni en el mundo del... todo ese mundo más derechoso, vamos a decir. No, en el mundo progre ya están diciendo que eso ha fallado, que no ha funcionado y que hay que moverse. Hay locuras, evidentemente allí siguen las locuras. Ha habido la semana pasada, no sé si la semana pasada o la anterior, que ahora me bailan las fechas, una reunión de un think tank financiado por la Secretaría de Estado, el equivalente del Ministerio de Asuntos Exteriores en un país europeo, la Secretaría de Estado norteamericana, que dicen que la manera de ir a por Rusia ahora, porque claro, como con los rusos no han podido, la manera de ir a por ellos es descolonizar Rusia. Y no estoy fumando droga, no estoy bebiendo a estas horas del viernes por la tarde, delante de ustedes o aquí en secreto, cuando Paco es el que aparece en la imagen. No. Quieren descolonizar Rusia. Que esa es la avenida a explorar. Los pueblos indígenas de Rusia, que están oprimidos, que ansían su libertad. Y lo que tenemos que hacer es calentar ahí el ambiente para que Rusia se rompa en pedazos. Porque Rusia es la última potencia colonizadora, la potencia que ha acogido a gente que tiene los ojitos de manera diferente, gente que es de origen turco, de etnia turca, gente que es de etnia asiática, y les ha sumido dentro de la oscuridad de Rusia, y evidentemente pues esto no puede ser y hay que tal. ¿A qué punto de demencia están llegando ahora mismo los think tanks, los profesores, los analistas? ¿A qué punto de demencia pueden estar llegando que se olvidan de que todo esto es un lío de petróleo, un lío de gas, un lío de exportación, un lío militar, un lío de mis empresas, quiero que ganen dinero, un lío de quiero tener una posición dominante en esta parte del mundo y líos de ese tipo? Eso es lo que pasa realmente en el mundo y no todas estas idioteces que uno aprende en la universidad o que uno aprende cuando se cree o se engola o se cosmopaleta cuando lee todos estos periódicos y todos estos economies y todas estas tonterías, que lo único que muestran es que, pues eso, que te has ido al extranjero pero de vacaciones con tu novia o con tu mujer o con un amigo y has estado allí unos días disfrutando de visitar, de hacer esa la nueva peregrinación, ¿no? No las catedrales, sino los sitios turísticos, la peregrinación del siglo XX y siglo XXI, que son nuevas, son diferentes, con la camarita. Y oye, eso es lo que al final la gente ha hecho y la peña dice, pues oye, yo es que como hice un Erasmus en Alemania, entiendo Alemania. Pero tú entenderás Alemania si sabes cómo se comporta el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, cómo se comportan las empresas alemanas, cómo venden, qué guarradas o no guarradas hacen para ganar los contratos internacionales y demás. Y es así cuando te das cuenta, eso es el carácter alemán, eso es el carácter italiano, eso es el carácter británico, eso es el carácter danés, lo que sea. Y entonces te das cuenta y lo entiendes, ¿no? Pero bueno, en esa demencia están también metidos los norteamericanos. Lo que ocurre es que, como insistíamos antes, están pasando muchas cosas. Hay muchos casos por resolver por parte de tribunales federales, cortes federales, como dicen allí. Está la situación muy caliente y en noviembre se va a calentar. Vamos, es que ya queda poco. Estamos en junio, que nos quedan 5 meses. Pues ya veréis lo que va a pasar. Ya veréis lo que va a pasar.
Lo vamos a pasar bien, bueno, bien entre comillas. Pero sí, sí viene un cambio, es verdad. Y es curioso lo que has dicho tú respecto a Europa. Todos estos que hablan y olvidan lo que decían de Rusia, ¿eh? Pues mira, algo parecido con España. En España les ha salido rana de momento porque la nación sobrevive bastante esquilmada, bastante dañada, pero mira, divide, vamos a dividir España y ahora, pues, ¿qué quieren? ¿Dividir Rusia? ¿Olvidan todos estos que se ponen la bandera europea y tan europeístas y tan europeos? ¿Olvidan el papel histórico fundamental? Y yo no soy historiador, pero no hace falta ser historiador para reconocerlo. Ojalá todo el mundo lo reconociera. El hecho y la realidad de que Rusia y España son los dos, han sido los dos muros de protección. Rusia por su tremendo territorio y España por ser una península, por su situación estratégica, los dos muros de contención de la cultura europea. La gran muralla europea, porque China tuvo una muralla, tuvo que construir una muralla China, pero Europa no tuvo muralla, tenía el mar Mediterráneo, tenía España y tenía Rusia. Y esto se nos olvida. Y entramos en el relato otra vez, en el de la realidad, vamos a cambiar la historia, como pretenden ahora en España, que te tengo que decir que creo que en los libros de mi hija ya quieren quitar, solo quieren dejar los últimos 200 años de historia como mucho, pero incluso a lo mejor ya hasta empezar a hablar desde Franco. Y por supuesto van a entrar ya a estudiar lo de Ucrania el año que viene, porque ya es historia para ellos, es acojonante. O sea, hasta es que los periodistas, lo que dices tú, los catedráticos, las personas que tienen formación, ¿cómo puede ser que estén callados o están pagados?
Están pagados, muy probablemente. Y es que la cuestión no es decir que hay aquí ángeles y demás. Es que a veces cuando hablamos, dice, parece, están defendiendo a los rusos. Que no. Pero sí, aquello es una autocracia asquerosa. Es una autocracia asquerosa y la conozco bien y muy bien, de dentro. Y he ido muchas veces por trabajo, por responsabilidades profesionales anteriores en el pasado, en mi carrera. He estado muchísimo por allí, los conozco bien, he tratado con un montón. Y además yo veraneé en un sitio donde veraneaba Putin. Y que está lleno de oligarcas muy conocidos y, en fin, los vas viendo. Y se pasean y los vas viendo por aquí. Pero lo que quiero decir es, vamos a ver, que es que lo que no se puede afrontar los fenómenos geopolíticos es con narrativas y con buenos y malos y con valores, como diría aquello que se decía del Fútbol Club Barcelona, con valores y con ética y demás, ¿no? Que lo que tienes que analizar son los hechos crudos, como son, a lo bruto. Y entonces tienes que aplicarles criterios y ver por dónde van los intereses y los incentivos y ver por qué actúan las naciones como actúan. Hay naciones que se defienden y que buscan su supervivencia, prácticamente todas las del mundo, y hay algunas naciones suicidas que están emergiendo ahora en ese occidente cada vez más reducido que evocabas tú hace unos minutos. Ese occidente cada vez más reducido, que quedan ya cuatro y el de la guitarra, pues ahí se ven o se observan la emergencia de naciones suicidas, como por ejemplo la española, con esta clase política que lo que está persiguiendo es que nos suicidemos. Porque es algo tremendo, tremendo lo que están haciendo. No están defendiendo sus intereses en nada. Ni en la energía, ni en la agricultura, ni en lo militar, ni en los intereses geoestratégicos. En nada, en nada. Y por no comentar lo que comentan las agencias de noticias en Argelia, que es a lo que parece que se dedican nuestros políticos en Madrid. No quiero ni decirlo aquí, mucha gente lo habrá leído y lo habrá escuchado. Yo he leído, conozco bien el país, lo que se está comentando en Argelia, y parece ser que ya puede haber hasta una explicación a ese giro tan brusco, tan extraño, que no podíamos entender, salvo que fueran acuerdos raros con los oligarcas marroquíes para ganar dineros y prebendas y derechos y concesiones y puertos y Dios sabe lo que estaban ganando allí. Esa es la explicación que veíamos, pero no, parece ser que puede haber hasta una explicación más turbia. Vayan y búsquenlo por ahí, porque vamos, si eso es verdad y los españoles no se levantan.
Para terminar, si quieres, es terrible. No, si es que sí, no se levantan con eso, es que España está definitivamente muerta. O sea, ya el suicidio ya se ha consumado. Pero si quieres, para terminar, con un toque de humor, entre comillas, vamos a las Crónicas de Narnia. Empezamos en las Crónicas de Narnia, finalizamos el programa Dentro de la Tormenta con este apartado, y como no tengo mucho tiempo, José, ¿qué nos traes para hacernos reír y llorar las dos cosas? Esta tragicomedia de las Crónicas de Narnia.
Pues sí, pues esta semana voy a traer varios temas, ¿no?, que he leído sobre todo en países anglosajones, ¿no? Me he concentrado en buscar alrededor de los países anglosajones y me he encontrado con que Boris Johnson, Paco, dice que Putin, de haber sido una mujer, no hubiera hecho lo que ha hecho. Y claro, yo lo que quiero es denunciar aquí que Boris Johnson ha cometido un delito de odio, porque no sabemos si Putin se ha declarado hombre o mujer, o cómo se siente él, o con qué género se identifica Putin. Es decir, vamos a ver, tú no puedes decir que Putin es un hombre. En este mundo progre, habría que preguntarle primero a Putin, ¿tú cómo te sientes? Cuando él nos diga cómo se siente, si es hombre, mujer, binario, no sé qué, esas 100 clases de personas que te puedes sentir, pues entonces diríamos si es hombre o mujer, y entonces si el hecho de que él sea el género con el que él se identifica ha influido o no en su decisión de entrar a lo bestia ya para acabar el conflicto que empezó en el 2014, bueno, empezó mucho antes, como nos señalan muchos de nuestros seguidores, pero ya quiere solucionar ese tema rápidamente porque todo el mundo le ha tomado el pelo a todo el mundo.
Y ya para terminar, desde luego es que es surrealista, es surrealista. Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir. Y para terminar, tenías una noticia de Australia.
Tengo una de Australia y una de Estados Unidos. Seguimos en el mundo anglosajón. La australiana es que, en teoría, los tratamientos médicos que se han impuesto a la población han sido fenomenales. Han podido funcionar o no, dirían algunos. Oye, pues yo he vuelto a coger la enfermedad esa, a pesar de tal, de haberme puesto no sé qué. Bueno, perfecto. No, es que uno de los países que más duro fue con todas estas cuestiones, que fue Australia, ya ha admitido, y entendemos que por incentivo no le interesa admitir lo que ha admitido, que 79.000 familias se han visto afectadas con problemas médicos muy serios por determinado tratamiento y que tienen derecho a tener una compensación por parte del Estado. Por ahí estamos ya caminando. Hasta los que más se tragaron lo que se tenían que tragar, cuatro polvorones de golpe, que es fastidiado tragárselos el que ha hecho la barbaridad en Navidades, pues aquellos que se tragaron lo que se tenían que tragar, pero a lo bestia, ya están admitiendo esto. Pero claro, no es Europa, porque en Europa ya sabemos que nosotros estamos a los relatos, a las narrativas y demás. Allí ya ha habido 79.000 familias que se pueden poner en cola y ya pueden recuperar o obtener una compensación por lo que ha pasado. Yo lo dejo ahí y tal. Y ahora me voy a Estados Unidos. En Estados Unidos hay un millonario tecnológico que ha hecho una encuesta porque dice que no se cree las cifras que presenta el gobierno, la CDC y otras instituciones, otras agencias federales que dicen, pues esta es la gente que se ha muerto por la enfermedad, esta es la gente que ha tenido efectos secundarios, esta es la gente que tal. Y el tío dice, no, yo como tengo dinero, yo me hago encuestas de las de verdad, de las de, bueno, creo que la última 5.000 personas. Y yo ya de allí ya deduzco el porcentaje, ¿no? Y deduzco los números agregados ya para cubrir todo el territorio norteamericano. Pues la última encuesta que ha hecho este millonario, se llama Stephen Kearth, el hombre le salen 750.000 muertos por determinado tratamiento médico y 5 millones de personas que no pueden trabajar estando en edad de producir, de pagar impuestos y demás, por determinado tratamiento médico. Esto lo contamos aquí, lo hemos anunciado muchas veces. Va a pasar, van a hacer trampas, lo van a esconder, pero lo que viene es lo que viene. Lo que viene es lo que viene, por no contar lo que nos van contando en consultas de médicos y demás, médicos amigos, y que sí que te lo cuentan y que tomándose la cervecita te dicen, oye, se me está llenando la consulta de una cosa que yo no había visto en 30 años de experiencia profesional. Y están pasando cosas que no viene aquí al caso contarlas, pero tal. Otro criterio que le traigo a todos nuestros seguidores, una aseguradora norteamericana, nos lo mandaba un compañero de Demos en un chat que tenemos donde conversamos en ocasiones y demás, y nos dice, oye, esta aseguradora norteamericana tiene una serie de reclamaciones por los seguros de vida. Oye, me he puesto malo, págame. Me he quedado inválido, págame. Ha fallecido mi esposa, mi esposo, pues págame, ¿no? Este tipo de reclamaciones lo entienden seguro todos nuestros seguidores. En el 2019, esta aseguradora tuvo que pagar $500 millones. En el 2020, $548 millones, un 9% de ingreso. De incremento, perdón. Dices, oye, pues puede pasar un año más complicado con eso que pasó y tal. ¿Sabéis lo que ha sido las reclamaciones en el año 2021? $1.400 millones. Es decir, un incremento del 163% con relación al año anterior. ¿Esto por qué ha sido? La CNN nos decía que porque los niños estaban nerviosos por el cambio climático. Otros porque nos habíamos puesto gordos de comer hamburguesas y comer pasta durante los encierros aquellos, los estabulamientos estos que hicieron, no lo sé, hay explicaciones para todo, pero que venga Dios y lo vea, ¿eh? Que venga Dios y lo vea, un incremento del 163% en las reclamaciones de los seguros de vida. Todo esto se va a saber, se va a ver, se va a conocer, se va a poder contar, porque es que claro, uno con la mano podía tapar el sol cuando metía a todo el mundo y lo encerraba, porque como estabas con las persianas bajadas, pues claro, tapaban el sol con la mano y ya está, pero es que el sol no se puede tapar con la mano. Y en eso estamos, y esto ya va a desbordar por todos sitios. Es una noticia triste. El día en el que todo esto salte por los aires, es muy importante que hay que entender algo en la realidad. Hay mucha gente, y sobre todo en este mundo ahora en el cual hablamos del Big Data, que se ha hecho un nuevo dios, ¿no? Esto del análisis de datos, el Big Data y tal. Vamos a ver. El Big Data se desarrolla siempre en línea recta, analiza series históricas, ¿no? Y se dedica a predecir cosas que normalmente, después de una temporadita, son irrelevantes porque ya todo el mundo las sabe. ¡Ojo! Que todos los saltos, todos los cambios en la sociedad se producen lateralmente. Son saltos que son impredecibles y que se producen en un momento dado y son, vamos a decir, evoluciones torcidas. Es algo que no se puede meter en una modelización. Ocurren de repente y se monta, con perdón de hablar de manera coloquial, la de Dios Padre. Se monta la de Dios Padre. Pues ahora mismo, la tormenta que tenemos en lo económico, la tormenta que tenemos en lo político, la tormenta que tenemos en lo social, todo huele a salto lateral, es decir, huele a susto, huele a tormenta perfecta, huele a, como diría el maestro Taleb, a cisne negro, huele a que se lía parda. Eso es lo que quiero dejarle aquí a nuestros seguidores, y ojo, siempre lo lanzo con optimismo. Lo comenté en el programa ese que hicimos, Paco, tú y yo, al cerrar el año 2021, y que me acuerdo con muchísimo cariño, donde te dije, tú me decías, José, danos algo de optimismo. Digo, es que soy optimista, pero de verdad, porque no se puede ir en contra de la realidad todo el tiempo, no se puede ir contra las leyes de la matemática, de la física, de la naturaleza, de la biología. Usted es no binario, usted no se puede, no sé qué. No, pues entonces no hay niños, y si no hay niños, no se pagan impuestos dentro de unos años, y es que se cae todo. uno puede seguir, inventarse la locura que quiera con la cabeza, pero luego la naturaleza es tozuda, 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 y las cosas tienen que ir en la dirección que tienen que ir. Y ahora mismo estamos en un momento en el cual yo soy optimista, pero soy optimista porque se va a liar parda. Y después de liarse parda, si Dios quiere, las cosas se van a ir arreglando. Sobre todo si tenemos una población despierta, despierta, un poquito despierta, que pueda tomar en ese momento conciencia de las cosas y actuar sobre esa conciencia que ha tomado sobre las cosas. Porque esto de tomar conciencia y no mover el culo, esto no va nunca a ningún sitio. Ya hemos dicho que lo que define a los seres humanos o lo que nos diferencia de los que solo tienen instintos es fundamentalmente ver hechos, tomar conciencia de ellos, analizarlos, tomar una determinación y actuar en el mundo sobre ello. El que no actúa en el mundo sobre ello no acaba de ser 100% humano. No acaba de ser 100% humano, es una suerte de computadora, es un ente que flota, un ectoplasma que reflexiona, pero no es algo... Y entonces estamos llegando a un punto en el cual va a haber que actuar. Va a haber que actuar porque hay salto lateral. Se va a producir aquí, se va a liar parda, es una tormenta perfecta, y vamos a tener que actuar. Como te quedes quieto, pues la gasolina valdrá 5 euros, el piso se lo quedará a un banco y lo alquilará a Dios sabe quién, te lo realquilará a ti por 10 veces el precio, y van a pasar cosas que las personas con algo de sentido común no van a querer tragarse. Y vamos disparados hacia esa situación. Y yo creo que por eso quiero ser optimista, porque por lo menos vamos a poder un salto y vamos a poder cambiar. Hay que estar preparados a dar el salto y a, en ese momento, idealmente, que la ciudadanía tome el control. Ya hemos hablado aquí, es ya aburrido las veces que lo hemos repetido, cuáles son esas herramientas y esas tecnologías políticas que tenemos en nuestra mano para poder tomar el control.
El diputado de distrito. Si queréis saber sobre el diputado de distrito y el estudio y el proyecto que ha desarrollado la plataforma Demos, lo podéis encontrar en demoslibertad.com. Os lo recomiendo, de verdad. Informaos, daos cuenta de la importancia que es, como ha dicho José, controlar el poder político. El diputado de distrito es control y es una herramienta que nos va a servir en este momento cuando se produzca esa hecatombe, cuando se produzca ese movimiento lateral que tan brillantemente nos ha ilustrado José. Se nos ha acabado el tiempo ya, desgraciadamente. Es un placer escucharte como las dos semanas que he estado yo aquí. La semana que viene volverá Xavi. Y muchas gracias, José.
Nada, un placer. Y bueno, tú y yo seguiremos haciendo programas en este o en otro, pero seguro que seguimos participando en programas juntos. De verdad que ha sido un placer otra semana estar aquí, desde luego.
Para mí es un placer, ya lo sabes. O sea que, estupendo. Pues nada, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a César Bobadilla por estar en la técnica. Y hasta la semana que viene, nos seguimos viendo en Dentro de la Tormenta y en las Crónicas de Narnia. Hasta la próxima.